Y el título de esta predicación es La fe de un leproso. La fe de un leproso. Y para las personas que todavía no entiendan qué es el Evangelio, vamos a estar mirando por medio de esta historia, ¿qué es el Evangelio? Para las personas que hemos estado batallando con pecados y que tengamos una convicción baja, esto nos va a ayudar a volver a refrescar la memoria. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es la verdadera adoración? Así es que este mensaje no solamente va a hablar a las personas que no conozcan a Cristo, sino a las personas que ya lo conocemos. ¿Cómo realmente Dios desea que le adoremos el día de hoy? Y podemos mirar esta historia donde Jesús va rumbo a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar, dice el texto, dentro de la aldea, al él entrar, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y en el primer punto vamos a mirar el problema ceremonial. El problema ceremonial. El versículo 11, por favor, y el versículo 12, mira lo que dice. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, o sea, mientras él iba entrando por esa aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos hombres? 10. Y esos hombres eran, ¿qué? Leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y por eso en el primer punto, para entender lo que el texto bíblico nos quiere comunicar, vamos a mirar el problema ceremonial que tenían estos leprosos. Los leprosos eran considerados inmundos, como lo escuchamos en Levíticos capítulo 13, y también puedes leer Levíticos 14. Los leprosos eran considerados por la ley inmundos, por esta ley levita, y no podían estar junto con las personas sanas por obvias razones, sino que tenían que ser expulsados del campamento o de la ciudad y tenían prohibido tener contacto con la gente sana. Ellos no podían estar con el pueblo, y por eso el texto bíblico dice que cuando Cristo está entrando, les salen al encuentro estos que 10 leprosos. Cristo no los encuentra dentro de la ciudad, sino a la entrada de esa ciudad. Vemos entonces que el problema no solamente era de salud o que ellos estaban enfermos solamente, sino que ellos estaban excluidos del campamento, estaban excluidos de la sociedad y estaban viviendo fuera de la aldea o fuera de las ciudades. Tenían prohibido tener contacto con la gente sana. La lepra maligna era considerada una enfermedad que venía por juicio de Dios o castigo divino sobre una persona. Eso lo puedes mirar en Deuteronomio capítulo 28, versículo 27 al 35. Dentro del pueblo de Israel existían diferentes tipos de lepras. Es más, la palabra lepra es una palabra general en el Antiguo Testamento que se refiere a mucho tipo de plagas en la piel, pero la lepra maligna era considerada como un castigo de parte de Dios. O sea, no solamente era que la persona leprosa se había enfermado porque su estado físico no era saludable, sino que también tenía una connotación espiritual. Esta persona estaba siendo castigada ¿por quién? Por Dios. Los leprosos tenían que pregonar su inmundicia en voz alta como advertencia a los demás para que no se acercaran a ellos. Las personas entraban y salían de las aldeas, entraban y salían de las ciudades. Y los leprosos, al ellos estar vestidos con esos harapos y al estar con la cabeza descubierta y al estar todos llagados y llagosos, cuando miraban a una persona que se les acercaba, ellos tenían que estar gritando constantemente, ¿qué? Inmundo, inmundo. Los leprosos no tenían acceso a dar al culto al Señor en el templo. Ellos no tenían acceso a entrar ni al tabernáculo en el libro de Deuteronomio, ni a entrar al templo, porque eran considerados ¿qué? Inmundos. Esto es importante. Eso significaba que ellos no podían presentar un sacrificio de paz. Ellos no podían presentar un sacrificio por la culpa. Ellos no podían ser partícipes del día de la expiación, donde todo el pueblo se hacía un sacrificio en expiación por los pecados de todo el pueblo. Ellos estaban fuera del campamento, ellos no tenían acceso a la comunión con Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento, de la manera que las personas tenían comunión con Dios de una manera nacional, era por medio del sacerdocio levítico y por medio del templo. Y los leprosos no tenían acceso a dar culto al Señor en el templo, ni a presentar ninguna ofrenda hasta que, si se daba el caso, ellos fueran ¿qué? Sanados. Entonces, el tener lepra no solamente era decir estoy enfermo, tengo COVID-19, era ser excluido del pueblo. No podías tener comunión con las personas. Significaba que Dios te estaba disciplinando o Dios te estaba castigando por algún pecado que tú tuvieras. No tenías acceso al templo, no podías ofrecer un sacrificio para estar en comunión con Dios. O sea, no solo en su vida social eran aislados por la ley, sino que también eran aislados del templo. No personas, no ciudad y no templo. Estaban aislados de la comunión con Dios. Solamente quiero que escuches lo que dice Números capítulo 5, versículo del 1 al 4. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. ¿Y dónde vemos que están estos leprosos? Están fuera de la aldea. Ahora entendemos por qué cuando ven a Cristo no se acercan a Él, sino que dice que ellos estaban ¿de qué? De lejos. En el libro de Levíticos, como escuchamos en el capítulo 13, versículo 4 al 6, dice así: y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote lo volverá a encerrar por otros 7 días, y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido extendido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero mira lo que dice el versículo 43. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo, en su cabeza tiene la llaga. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Era declarado en ese momento inmundo. Si la llaga se le quitaba, era declarado como ¿qué? como limpio y podía presentar su sacrificio y el sacerdote le podía volver a declarar limpio. Pero si la llaga persistía, era declarado permanentemente como ¿qué? Como inmundo. Y él tenía que decir inmundo, inmundo. Y aquí no solamente es inmundo, inmundo, como estoy enfermo y estoy enfermo. Hemos visto por el contexto histórico el que el decir inmundo significa no puedo estar dentro de la ciudad. No puedo sacrificar al templo. Estoy siendo castigado ¿por quién? Por Dios. Era declarado inmundo ceremonialmente. No podía entrar al templo ni al campamento. Y el grito era una advertencia para los demás que le escuchaban. El versículo 46 dice, todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Todo el tiempo que él esté así. Será impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. En el libro de Levíticos, referente a la lepra, el sacerdote tenía que hacer lo siguiente con la persona que daba señales de tener lepra. Primero, el sacerdote tenía que examinar al paciente. Escuchen, porque eso es importante. Porque aquí el sacerdote no se la está haciendo de doctor. Él podía solamente inspeccionar a la persona, pero él no se la hacía de doctor. ¿Cuál era la tarea del sacerdote? Primero, tenía que examinar al paciente. Segundo, tenía que aislarlo del pueblo y de su familia por un cierto tiempo, o por 7 días o por 15 días. Depende cómo era el problema. Y eso le ayudaba para cerciorarse que si tenía lepra o no tenía lepra. Si después de los 15 días seguía este malestar, es lo que dice el texto en Levíticos 13, es que es leproso, es inmundo, es impuro. Tenía que entonces aislarlo del pueblo y de su familia por un cierto tiempo. Tercero, tenía que expulsarlo del tabernáculo y del campamento si fuera encontrado ¿qué? Leproso. Es lo que podía hacer el sacerdote. Cuarto, tenía que ser restituido el leproso completamente al campamento y ser purificado ceremonialmente en caso de que el leproso recibiera la ¿qué? La sanación. Pero notemos esto. ¿Cómo sabes que es una llaga? ¿Cómo sabes que es una lepra superficial y cómo sabes que es una lepra maligna? Porque la lepra superficial a los 7 días se quita. O a los 15 días se confirma. Pero si después de 15 días persiste, significa que esta lepra es maligna. ¿Y qué es lo que dice Levíticos 13? Todo el tiempo que lleve esa llaga va a ser considerado ¿qué? Inmundo. ¿Y a dónde va a vivir? Solo, fuera del campamento. Mira lo que dice Lucas 17, por favor, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Según un comentario bíblico, mira lo que dice de cómo es esta lepra maligna. Dice, cito, una persona leprosa puede vivir 20, 30 o incluso 50 años si contrajo la enfermedad al nacer, pero serán años de indescriptible miseria. Los huesos y la médula están invadidos por la enfermedad. La enfermedad avanza de una etapa a otra con lenta y segura ruina. La vida aún perdura en medio de la desolación. Las articulaciones, las manos y los pies pierden su fuerza y el cuerpo colapsa o se junta en una forma espantosa. Existe una forma de la enfermedad en la que comienza en las extremidades, las articulaciones se separan, los dedos de las manos, los pies y otros miembros se caen uno por uno. Y así la enfermedad se acerca gradualmente al asiento de la vida. La miserable víctima está así condenada a verse a sí misma muriendo a trozos, asegurada de que ningún poder humano puede detener ni por un momento la marcha silenciosa y constante de este enemigo hacia el asiento de la vida. O sea, una vez que te pegaba esta llaga o esta lepra maligna, solamente lo que le restaba a la persona es esperar hasta que moría. Y esto podía pasar de 20 años. Y mirar la persona, cómo ella se muere a pedazos. Cómo muere de esta manera. Y el texto bíblico dice que estos 10 leprosos están fuera de la ciudad. Ellos no pueden tener comunión con los demás. Ellos están excluidos del templo. Están excluidos de poder hacer un sacrificio. ¿Cómo ellos pueden restaurar su comunión con Dios? La ley no dice cómo. Solamente dice que mientras esa persona esté llagosa y tenga la lepra, es considerado ¿qué? Inmundo. Esas personas no sabemos qué tanto tiempo estuvieron con la lepra, cuántos años estuvieron así. Lo que sí sabemos es que están desesperados. Lo que sí sabemos es que si esto continúa así, tarde o temprano van a morir en una muerte muy dolorosa y miserable. Y aquí vemos en el segundo punto que Jesús es superior a la ley. ¿Qué es lo que decía la ley ceremonial? ¿Para qué ayudaba la ley ceremonial? La ley ceremonial solamente ayudaba a poder identificar quién era inmundo y quién era qué, puro. Pero la ley no tenía el poder para poder limpiar a ese qué, a ese leproso, para curar a ese leproso. Los sacerdotes no tenían el poder para curar al leproso. Tenían solamente el permiso de inspeccionarlo, pero ellos no tenían el poder para poder sanarles. Y aquí vemos la superioridad de Cristo a la ley del Antiguo Testamento. La ley servía para identificar qué persona era leprosa y cuándo la persona era limpia, pero no sanaba a nadie. Los sacerdotes no eran médicos, sino que solo podían examinar al paciente y declararlo inmundo si la lepra era crónica, o para declararlo limpio si éste era sanado por Dios. Ellos solo tenían el permiso, los sacerdotes, de tocar a un leproso solo para examinarlo. Pero aparte de esto, el sacerdote tenía prohibido tocarlo inmundo. Una vez que esta persona leprosa era declarada inmunda permanentemente, el sacerdote después no tenía el permiso de qué, de tocarlo, porque también él se hacía qué, inmundo. El sacerdote tenía prohibido tocarlo inmundo y los leprosos tenían prohibido estar dentro del campamento. En pocas palabras, jamás soñarías que un sacerdote fuera y orara por ti. Jamás soñarías que un sacerdote fuera y ofreciera un sacrificio por ti, porque dentro de su mente, ¿qué es lo que piensa? Esta persona está condenada ¿por quién? Por Dios. ¿Y qué es lo que piensa el inmundo? ¿Qué es lo que piensa el leproso? Voy rumbo a la muerte y a pedazos. Me estoy pudriendo por fuera y por dentro. Esa persona literalmente podía mirar cómo sus dedos o parte de su piel se caían a pedazos o a cachos. Los leprosos tenían prohibido estar dentro del campamento de la ciudad y ofrecer culto a Dios junto con los demás, o y en el tabernáculo o templo hasta que fueran sanados y declarados limpios si esto sucedía. Y el problema es que la ley no podía hacer nada por ellos. Los sacerdotes no podían hacer nada por ellos. Los leprosos necesitaban más que la ley. Los leprosos necesitaban más que los sacerdotes levíticos. Los leprosos necesitaban más que solamente un sacrificio en el templo. Ellos necesitaban un milagro, algo que estaba fuera de su alcance, fuera de su capacidad humana, como el comentario lo dice muy elocuentemente. Dice: la miserable víctima está así condenada a verse a sí misma muriendo a trozos, asegurada de que ningún poder humano puede detener ni por un momento la marcha silenciosa y constante de este enemigo hacia el asiento de la vida. Ellos sabían que una vez que tenías esta plaga maligna, ningún poder humano podría librarte de esto. Pero Cristo rompe este panorama. Porque Cristo es superior ¿a qué? A la ley. Cristo es superior a la ley. Cristo es superior a la enfermedad. Y Cristo es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 8, solamente quiero que escuches esto. ¿Cuán grande es esto? ¿Cuán grandioso es esto? Y a este es el Señor al cual nosotros servimos. En Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3, dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él no puede ir al templo, él no puede ofrecer un sacrificio, los sacerdotes no pueden hacer nada por él. Pero cuando este leproso mira a Jesús, ¿qué es lo que hace? Se lanza delante de él diciendo: si tú quieres, tú puedes sanarme. Si quieres, puedes limpiarme. Versículo 3. Escucha, este hombre está leproso, es inmundo. Cualquier persona que lo toque es considerado ¿qué? Inmundo. Y este hombre, cuando mira a Jesús, le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Esto, si tú pones a leerte el Evangelio, es innecesario. Porque Cristo podía curar sin necesidad de que Él tocara a quien, a alguien. Esto de que Cristo voluntariamente toque a la persona inmunda, no solamente está diciendo que de esa manera solo Cristo puede sanar, sino que deliberadamente Cristo decide tocar a esa persona. ¿Y qué está mostrando esto? Que Cristo es superior ¿a qué? Cristo es superior a la ley. Cristo es superior a los sacerdotes. Y dice el texto: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. La mano de Jesús que toca al leproso es la expresión no de la ley, sino de la misericordia ¿de quién? De Dios. Es la expresión de la máxima misericordia de Dios que trasciende las leyes levíticas, es la expresión del amor y la gracia de Dios que viene a salvar a aquellos que precisamente la ley escrita culpa, condena y expulsa. Y podemos mirar que esto es consistente con todo el Evangelio. La ley no te puede sanar, la ley no te puede salvar. ¿Es suficiente para qué? Para condenarte, pero para no salvarte. La ley nos dice cuán pecadores, cuán inmundos somos, pero no tiene el poder en sí mismo de salvar a nadie. La ley apunta a algo más grande que es ¿quién? Que es Cristo. Y cuando Cristo salva, no salva por méritos humanos. Cristo voluntariamente extendió su mano para extender mi misericordia, para extender gracias diciendo: quiero, sé limpio. la expresión del amor y la gracia de Dios que viene a salvar a aquellos que precisamente la ley escrita culpa, condena y expulsa. Cristo vino a sanar a los enfermos y a salvar a quienes, a los pecadores. Si tienes hijos e hijas que han apostatado, si tienes tú hijos e hijas que no se han arrepentido y que viven una vida tan horrible en pecado, ¿qué es lo que nos está mostrando este versículo? Que la misericordia y que la gracia de Dios es más grande que cualquier enfermedad, es más grande que cualquier pecado que una persona pueda cometer, si esta persona cree y se cree y se arrepiente. Cristo vino a salvar precisamente a los enfermos. Cristo precisamente vino a salvar a los pecadores. Y al Él extender su mano, eso es lo que está diciendo. Cristo vino a dar gracia. Cristo vino a extender misericordia. Y si tú y yo hoy hemos pecado, y te vamos a mirar que la lepra no solamente se refiere a algo físico, sino que es un estado espiritual, como lo hemos visto también, que eso no solamente la persona era excluida del pueblo, sino también ¿de qué? Del templo, fuera de la comunión con Dios. Es un problema espiritual también. Cristo vino a salvar, a sanar a los enfermos y a salvar a los pecadores, cosa que ningún sacerdote podía y cosa que la ley no podía hacer. Mira lo que dice Lucas 16, 17, 12, por favor, otra vez. Lucas 17, versículo 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Cuántos leprosos hay, hermanos? 10. En este grupo de leprosos, no todos eran leprosos judíos. En este grupo donde las personas están ahí paradas de lejos, solamente nótate esta parte tan impresionante, y cómo me gustaría que entendieras esto. Estas personas están muriendo a cachos. Tú no sabes cuántos años han estado allí, así. Ellos no pueden ofrecer sacrificios. Ningún sacerdote los puede tocar. La gente los mira como qué. Y ellos se miran como excluidos de la presencia de Dios. Y sí, lo están. Lo están. Su única esperanza es ¿quién? Es Cristo y solamente Cristo. Ellos no pueden presentarse a un templo. Ellos no pueden hacer eso. Y puedes mirar su realización de su propia condición, que aún están ¿de qué? De lejos al Maestro. Y dentro de este grupo, no todos eran leprosos judíos, sino que dentro de este grupo, escúchalo, se encontraba nada más y nada menos que un samaritano. Y esto te deja ver cuán horrible es esta enfermedad y cuán horrible la gente los calificaba. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 4? Que judíos y samaritanos no se tragan. ¿Tenían qué? Pleito. Pleito de culto, pleito de sangre, pleito político, pleito geográfico. Tenían todo menos paz. Pero al ser estos judíos leprosos e inmundos, excluidos del campamento, excluidos del templo, samaritanos y judíos leprosos eran considerados ¿qué? Lo mismo. Ya no había ahí enemistades. Tú eres leproso, yo también soy leproso. O sea, ¿qué diferencia hay entre tú y yo? Yo soy judío de sangre, sangre pura, por así decirlo, y estoy ¿qué? Estoy condenado. Y tú eres samaritano y tienes una sangre mixta y adoras a un culto diferente al mío, pero nos encontramos en la misma ¿qué? En la misma condición. Sabemos que dentro de ellos estaba un samaritano, porque el versículo 16, por favor, mira lo que dice. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era ¿qué? Samaritano. Vemos que dentro de esos 10 existía un samaritano. Pero al ser 10 leprosos, eran considerados como eso. ¿10 qué? Leprosos, judíos o samaritanos, de cualquier etnia, religión, culto, secta. ¿Eres un qué? Eres un leproso. Y en el tercer punto vamos a mirar Jesús, la esperanza divina. Jesús, la esperanza divina. Hemos visto el problema ceremonial que tenían estos leprosos. Hemos visto que Jesús es superior a la ley. Vamos a mirar a Jesús, la esperanza divina. Los leprosos estaban excluidos de la ciudad. Eran considerados inmundos. Los sacerdotes no podían sanarlos, sino solo examinarlos. Y en este caso ya habían sido declarados inmundos. Un sacerdote no podía hacer nada más por ellos. Los leprosos no podían entrar al templo, no podían ofrecer ningún sacrificio por sus pecados y no tenían una relación correcta con Dios, porque no solo los separaba su enfermedad, sino su pecado. Ellos están fuera de la ciudad y fuera del templo. Están sin esperanza ni de sanación ni de salvación. Para un judío leproso y para un samaritano leproso, lo único que ellos pensaban es: o un milagro pasa, o vamos rumbo a dónde, al infierno. That's it. Eso es todo. Es una muerte miserable, muriendo pedazo a pedazo. En Deuteronomio 28, versículo 35, solamente escuchen. En la versión Palabra de Dios para Todos dice así: El Señor te castigará con llagas dolorosas en las rodillas, en las piernas, desde la planta del pie hasta la cabeza, y no podrás ser curado. Y eso es lo que tienen en mente. Inmundo, ¿soy qué? Soy inmundo. Solamente quiero que pienses el peso de decir esto, separado de la comunidad, separado del templo, separado de la comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pecado? Soy un pecador. Voy rumbo al infierno en una muerte miserable, terrible, que no va a ser de un día para otro, sino que va a ser un long time dying like that. Aquí lo único que podía salvarlos era que algo más grande que el templo pudiera venir a ellos. Que algo más poderoso que las leyes levíticas les diera la sanidad. Algo más poderoso que los sacrificios que se ofrecían en el templo les pudieran purificar sus pecados. Es lo único que ellos necesitaban. Pero no hay más. No hay algo más grande que el templo en esa cultura que pueda venir a ellos. No hay algo más grande que la ley levítica que le pueda limpiar, que le diera la sanidad. No hay algo más poderoso que los sacrificios que le limpiara sus pecados. Y esos leprosos no estaban sufriendo inocentemente en este caso, sino que la causa de todo esto no solo era físico, sino que era una condición espiritual. Y aquí vemos el clamor de los leprosos. Versículo 12, ¿lo entendieron ya? Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Es hoy o es nunca? No hay más esperanza para estas personas. O es Cristo o es nada. Le salieron al encuentro 10 leprosos, hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Solamente mira su reverencia y la forma que ellos piensan. No me puedo acercar a una persona limpia, mucho menos a quién, a Cristo. But he is the only hope. Él es la única esperanza. y alzaron la voz. ¿Por qué? Porque están de lejos. Ellos están desde su condición, muriendo a pedazos. Personas inmundas que no tienen una comunión con Dios correcta, no pueden acercarse al templo, saben que están inmundos, que no pueden tocar a otra persona. Y de lejos, ¿qué es lo que hacen? No puedo ir hasta allá, pero puedo levantar mi ¿qué? Mi voz. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Nótate la desesperación en estas personas. That's the only hope, y eso es precisamente lo que Dios quiere mostrarnos a través de Cristo. Christ is the only hope. Ellos ya no están pensando en templo, en sacerdotes, no están pensando en lo que la gente va a decir. Ellos saben que Cristo está pasando por ahí y que Cristo es la única esperanza. ¿Y qué es lo que dicen? Antes de que Cristo entre a la aldea y vaya y predique y haga sanidades en otros lugares, ¿qué es lo que dicen? Es hoy o nunca. Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero esto es lo más doloroso, que Cristo había entrado al templo, lo habían ¿qué? Rechazado. Los líderes religiosos lo habían rechazado. Fue rechazado por los fariseos. Pero aquí miramos 10 leprosos que no pueden entrar al templo, que la primera persona que buscan es a quién. Es a Cristo. Pregunta. ¿Dios está interesado en que tú seas parte de otra religión? ¿Dios está interesado que a tu iglesia le pongas un título bien reformado? ¿O que tengas una comunión real con Cristo? ¿Qué es lo que Dios le interesa? ¿Qué es lo que Dios realmente desea de nosotros? Tú puedes ser miembro de la iglesia bautista más ortodoxa y aún ahí irte ¿a dónde? Al infierno. Los fariseos se creían ultra ortodoxos. Ayunaban 2 veces a la semana, daban diezmo de aún de la miseria que crecía en su backyard. ¿Y cómo Cristo les llamó? Sepulcros blanqueados, porque le rechazaron. Y aquí vemos a personas que no solamente están inmundas espiritualmente, sino que vemos a 10 ¿qué? A 10 leprosos que realmente han visto su condición espiritual, su condición física, perdón. ¿Y qué es lo que dicen? Ten misericordia de nosotros. El primer punto que vemos aquí es que esos leprosos vinieron a la persona correcta. No vinieron a religiones. ¿Vinieron a quién? A Cristo. Es Jesús el único camino. Ellos lo entendieron por necesidad, no por doctrina. Ellos lo entendieron no como una declaración doctrinal. Lo entendieron por necesidad. La única esperanza para mi daño físico es ¿quién? Es Cristo, porque es lo único que tengo. Es mi única esperanza. Ir a la ciudad no puedo. Un sacerdote no me puede ayudar. La ley no me puede salvar. Lo único que me queda es Cristo. Ellos lo entendieron por necesidad y no solo por doctrina. Segundo, ellos clamaron desde su condición inmunda. No vemos que los leprosos primero tratan de darse un baño y tratar de presentarse un poquito más presentables ante Cristo, sino que ellos clamaron desde lo que son. Así como ellos están, así sucios, inmundos, llagosos, ahí desde esa condición ellos clamaron ¿a quién? A Cristo. O sea, no hubo cosas superficiales, no hubo cosas hipócritas. Es que esta es mi condición, es lo único que tengo, me estoy muriendo. Ten misericordia de mí. ¿Cuántos méritos están atribuyendo? Ese es el evangelio. Esa es la actitud que Cristo nos demanda para venir a Él. Ellos estaban en el mundo, sabían que no se podían acercar a Cristo, pero tenían su boca y la abrieron. Este texto nos muestra que hay esperanza para nosotros, sin importar la situación en la cual nos encontremos. Ellos clamaron reconociendo lo que ellos eran. ¿Soy un qué? Leproso. Ellos reconocieron lo que ellos eran. Por eso se pararon de lejos, pero también reconocieron quién era quién. Cristo, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y lo interesante aquí es que no están diciendo una oración egoísta. Se dicen plural. O sea, no es ten misericordia de mí, de mí, de mí, de mí. O solamente de nosotros judíos y no de este samaritano, sino de nosotros. O sea, estamos igual. Aquí no hay etnias ni sangre. Estamos igual. Estamos pereciendo. Ellos vinieron a la persona correcta, clamaron desde su condición inmunda y está bien. No tienes que arreglarte, no tienes que tratar de aparentar lo que no eres. O sea, Cristo quiere que le hables así como estás, así en tu condición miserable, así Cristo quiere que clamemos a Él. Ellos clamaron reconociendo lo que eran y depositando su esperanza en Jesús. Por eso, 1 Timoteo 4:10 dice así, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahorita vamos a mirar que no a todos se les perdonó sus pecados. Pero todos recibieron ¿qué? Sanación. Y por eso el texto bíblico dice que Dios es el Salvador de ¿cuántos hombres? De todos. Porque si hay alguna sanidad que venga a la vida, no viene de parte del diablo, sino viene de parte ¿de quién? De Dios. Pero Dios es el Salvador mayormente de los que creen, porque no solamente reciben sanidad física, sino que reciben sanidad de sus ¿qué? De sus pecados. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Vinieron a la persona correcta. Segundo, clamaron desde su condición inmunda. Y tercero, ¿clamaron por qué? Por misericordia. Ellos no están demandando algo a Cristo en base a un mérito humano. Ellos solamente están viendo su enfermedad y lo que Cristo es. Y eso es todo. No demandan en base a un mérito humano, sino que claman apelando a una sola cosa. ¿A qué es lo que apelan? A la misericordia de Dios. Y alzaron la voz, versículo 13, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y ya. Eso es todo lo que están diciendo. Ellos no están demandando nada, ellos no están exigiendo nada. Ellos saben que van rumbo al infierno, ellos saben que van rumbo a la muerte, ellos saben que están llagosos y a lo único que apelan es a la misericordia de Dios. Notemos aquí la unanimidad de la oración y el clamor. Ten misericordia de nosotros, no es de mí, sino de nosotros. O sea, judíos y samaritanos estamos en la misma miseria, fuera del campamento, fuera de la comunión con Dios, llagosos y rumbo a la muerte. Ten misericordia, dice. La misericordia es el amor hacia el ser que está en desgracia, o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Y ellos tenían las dos cosas. Están en desgracia y no merecen ningún favor de parte de quién. De Dios. Precisamente esa es misericordia. Cuando tú haces una acción favorable a aquella persona que está en desgracia y que no merece nada. Por eso se llama ¿qué? Misericordia. Tú no has hecho nada para ganarte esto. Y tu condición es ¿qué? Miserable. Y ellos llenan las dos cosas. La misericordia es la disposición a no ejecutar la justicia cuando debería de castigar al culpable. ¿Qué debería de haber hecho Cristo si él solamente viniera a arreglar la justicia? Pues hubiera matado a todos los llagosos y a todos nosotros, porque todos hemos pecado. ¿Y la paga del pecado es qué? Muerte. Pero la misericordia es no ejecutar esa justicia, a pesar de que la persona lo merezca. Y en lugar de que Cristo ejecute justicia con ellos, ¿qué es lo que da? Misericordia. La misericordia entonces es un acto totalmente inmerecido. Las personas no se lo merecen. Y que proviene solo del amor puro ¿de quién? De Dios. Si tú y yo somos salvos, es por pura, díganlo por favor. Y ya, ¿cuánto hiciste? Nada. ¿Cuál era tu condición? ¿Ves? Eso es lo que nos salva, eso es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas, que tú y yo merecemos la muerte, que tú y yo merecemos ir al infierno, que tú y yo... Todas nuestras obras no sirven. Y una buena analogía es el día de hoy, COVID-19. Aún si yo puedo pasar Lysol en una mesa, pero yo estoy tosiendo y tengo COVID-19, por mucho que limpie esa mesa, la sigo ¿qué? Infectando. Por muchas buenas obras que yo haga, el problema es que mi condición está en muerte espiritual. Por mucho que yo trate de limpiar mi conciencia haciendo buenas obras, el problema no es las obras exteriores, el problema es que proviene de un corazón ¿qué? Malo. La misericordia es el amor en cuanto se compadece eficazmente de las necesidades y las dolencias ajenas. Y la misericordia de Dios se hizo totalmente visible en la humanidad de la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús. El verbo era, ¿qué dice Juan? El verbo era Dios. ¿Y qué es lo que dice Juan 1:14? Y aquel verbo se hizo, ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su, ¿qué? Su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. La misericordia de Dios se hizo palpable, se hizo visible cuando Jesús se encarnó. Ahora sí, estos leprosos, o el leproso de Mateo 8, tocó a Dios ¿en quién? En Cristo. Tocó la misericordia de Dios en Cristo. ¿Y a quién dice ese texto que debemos declamar entonces? A Cristo. ¿A quién tenemos que pedirle misericordia? A Cristo. ¿Hay esperanza para nosotros, hermanos? Hay esperanza para los que se han desviado. Hay esperanza para nuestra familia que no se ha convertido. Sí, porque la misericordia de Cristo es más grande que nuestros pecados. La misericordia de Cristo es más grande que todo lo que nosotros hemos hecho. ¿Pero qué necesitamos hacer? Clamar. ¿Clamar por qué? ¿Ves que estos llagosos no están poniendo condiciones? Pues sí, regreso al templo siempre y cuando. No están pensando así. Porque saben, entienden su condición espiritual. cuál es la respuesta de Jesús? Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo, todos juntos, id, mostraos a los sacerdotes. ¿Escuchaste? ¿Qué es lo que hacía un sacerdote según Levíticos 13 y 14, como le vimos? ¿El sacerdote era el que daba el milagro? No. Era el que tenía la obligación de inspeccionar a qué? Al enfermo. Pero escucha. Y por eso es importante entender Levíticos 13 aquí, 14 y número 5. Ellos en ese momento están ¿qué? Están inmundos, están leprosos. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Cuando ellos claman, ten misericordia de mí, Cristo los mira y les dice, vayan a presentarse. ¿Qué es lo que asume aquí Cristo? Pero ellos no están en ese momento. O sea, ¿a quién le tienen que creer en ese momento esos leprosos? A Cristo. A pesar de que ellos están llagosos, a pesar de que están leprosos, ellos tienen que depositar toda su fe ¿en quién? En Cristo. Porque ellos están llagosos. O sea, aún el texto dice, mientras iban, ¿fueron qué? Fueron sanados. O sea, no es que fueron sanados al instante y ahora sí se fueron. No, sino que ellos tenían que ir. Ellos sabían que al ir a presentarse ante los sacerdotes significaba que era para sanarse, para que los inspeccionaran, que estaban bien. Pero el problema es que no estaban bien. Y por tanto tenían que depositar toda su confianza en lo que Cristo les está diciendo. Y aún no lo ven. Pero ellos han clamado ¿por qué? Por misericordia. Y también, esto es para dar testimonio a los sacerdotes, porque fueron los sacerdotes, los escribas, los fariseos que rechazaron a quién, a Cristo. Y ahora que 10 leprosos vayan al templo y estén sanos, y los leprosos digan quién los sanó, los sacerdotes van a entender que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador. Era para testimonio a los sacerdotes y como un acto de fe de ellos. Ellos tenían que creer que realmente que mientras fueran, ellos iban a ser sanados. Y aquí vemos dos tipos de fe. Vamos a mirar más adelante. Y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué? Fueron limpiados. Y aquí limpiados se refiere ceremonialmente. Ahora ellos ya podían entrar adentro, ¿a dónde? Al templo. Ahora ellos ya podían volver a socializar con las personas. Y por último, vamos a mirar la correcta adoración. La correcta adoración. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Todos juntos. Glorificando a Dios a gran voz. ¿Ves el contraste? Cuando los 10 estaban inmundos, ¿qué es lo que gritaban? Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pero este, al mirar que está sano, se regresa y ahora gritando ¿qué? Glorificando a Dios. Él no lo está haciendo en el templo. ¿De dónde le está saliendo esa gratitud? De su corazón. Él no está glorificando a Dios por medio de liturgias, por medio de cosas superficiales, sino que él, al mirar que está sano, antes de ir al templo, ¿qué es lo que hace? Se regresa, y se regresa glorificando ¿a quién? A Dios. Escúchalo, eso es importante. Porque esto tiene una similitud a Juan 4. ¿A dónde se tiene que adorar a Dios? ¿En el templo? ¿En el monte? por medio de esto, por medio del otro, y él se ha convertido en un adorador en espíritu y en verdad. Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. Pregunta, ¿en qué lugar se debe adorar a Dios entonces? Ya no es un lugar, ¿verdad? Es por medio de qué persona tenemos que glorificar a Dios. ¿Y es por medio de quién? Por medio de Cristo. Él regresa glorificando a Dios y cuando ve a Cristo, ¿qué es lo que hace? Se echa a los pies de quién? De Cristo. Esa es una verdadera que adoración. No liturgias, no templo. Él fue a adorar a aquel que le había sanado. Y se postró rostro en tierra a sus pies. Solamente mira que esto no, quiero que entiendas que esto no solamente es un acto de humildad, pues. No es que le estás diciendo, mira, qué tan humilde estoy. Esto es una adoración no doctrinal, es una adoración experimental. Realmente Él está adorando a Dios, no porque es el tiempo de la alabanza. Realmente hay un corazón agradecido, ¿con quién? Con Dios. Él no está pensando, es bíblico aquí aplaudir, es bíblico aquí postrarse, es bíblico. No está pensando eso. Él solamente está lleno de gratitud a quién. Y lo que le sale del corazón es ¿qué? Lanzarse a los pies de Cristo y adorarlo. Y se postró rostro en tierra, dándole gracias. Y este era samaritano. Y hay mucho que decir esto, pero no tenemos tiempo. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y aquí esto apela a la omnisciencia de Cristo. Él sabe cuándo ellos se curaron. Él sabe cuántos fueron limpiados. Y Cristo le está diciendo, ¿no fueron 10 los que fueron pasado limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Cristo esperaba que ellos llegaran, se regresaran y que, pero no se los exigió. Porque la adoración no solamente es un mandamiento, es un acto de ¿qué? Del corazón. ¿Dónde están? Cristo esperaba, tenía esa expectativa. O sea, cuando una persona se sana, ¿qué es lo que Cristo espera? Que le des ¿qué? Las gracias. Ahora escucha, this is the shocking part. Que Cristo le dijo, ven y preséntese al templo, ¿sí o no? El texto no dice que ellos fueron. Dice que Cristo les mandó que fueran. Pero no dice, y fueron y ofrecieron algo. No dice esto. El texto no nos deja ver si fueron o no fueron. Esto nos deja ver el tipo de persona que no quiere que sus pecados sean perdonados, sino que solamente quiere vivir bien. Personas que están en el hospital solamente quieren ser ¿qué? Sanados, pero ellos glorificar a Dios, consagrar su vida a Cristo, esto no es así. Yo tuve una tía, y esto quiero que quede grabado, no es algo solamente personal, donde fuimos a visitar a un hospital y le presentamos el Evangelio y dijimos que a Dios se debe adorar en espíritu y en verdad y que si ella realmente se había arrepentido, ella tenía que tirar todos sus muñecos y sus ídolos que tenía. Y ella dijo, si Dios me sana, voy a tirar todos mis ídolos, todos, todos. Al mes salió del lugar. Sana. ¿Y sabes qué es lo que hizo? No tiró nada. Al siguiente mes murió. Hay personas que buscan a Cristo solamente por beneficios personales. Y Cristo dice, ¿no fueron 10? ¿Y los 9 dónde qué? ¿Dónde están? Vemos que el texto no dice que fueron al templo, no dice que obedecieron a Cristo. Y si fueron, solamente se conformaron con un ritual y no una verdadera adoración del corazón. Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, escucha, todo este tiempo que Cristo está hablando, ¿y los 9 dónde están? ¿A dónde está este samaritano? Está postrado. Está postrado ahí. No es que solamente fue un acto de reverencia, como los testigos de Jehová dicen. Él, mientras Cristo está hablando, él está echado a los pies de Cristo. Su rostro está a la tierra. Y hasta que Cristo le dice, levántate. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Versículo 19. Y le dijo, levántate, vete. Tu fe te ha ¿qué? Salvado. Y aquí ya no se refiere a sanado, porque ya estaba ¿qué? Sanado. Tu fe te ha ¿qué? Salvado. Él no solamente recibió la sanidad de su cuerpo, sino que recibió la sanidad de sus ¿qué? De sus pecados. ¿Cuántos fueron sanados, hermanos? 10. ¿Cuántos fueron salvos? 1. 1. La sanidad física, ¿quién la da? Cristo, ¿verdad? ¿Y la salvación? Cristo. Y del hecho de que Cristo te sane, no significa que eres salvo. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. No solamente física, sino limpiado de tus pecados. Porque se postró ante Cristo y vino a Él. ¿En quién se encuentra la salvación entonces? En Cristo Jesús. Y hay mucho más.